Muy bien, continuamos en Con los pies en la tierra y nos llega una noticia que es necesaria difundir y tiene que ver con, bueno, un nuevo caso no, pero podría decirse, nos llega una nueva noticia de un caso de abuso hacia una niña y a un niño, y además de ciertas irregularidades que se están cometiendo con respecto a eso. Para charlar acerca de este tema, estamos en comunicación telefónica con Laura Chazarreta, que nos va a aclarar un poco y a contar cómo viene esta cuestión. Laura, muy buenos días. Emilia, Juan y Héctor, te saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, si se podría decir bien, ¿no? Porque con estas noticias...
Ay, sí. Ahí para contarles un poco la situación, como bien decías, en el 2011, pensemos que estamos en el 2017, ¿no? Sí. Hace 6 años atrás, una mujer realiza una denuncia por abuso sexual, de hecho esa es la carátula, abuso sexual, del padre de su hija de 3 años y de su hijo, que sería de ella, no de él, de 8 años. Esto sucede en el 2011 y, el imputado, de hecho, es empleado, funcionario de la Municipalidad de Junín, y a partir de ese momento, hasta el día de la fecha, veíamos un montón de irregularidades porque habían pasado 6 años en los que no la justicia, más allá de las denuncias y todas las investigaciones, de hecho están las cámaras Gesell, están todas las pericias, ¿no? Realizadas por peritos profesionales que avalan la denuncia y el delito. Sin embargo, durante estos años claramente hay un hermetismo en la justicia de San Martín, no se avanzó casi en nada y esta persona todo el proceso lo ha llevado libre y, como te decía, trabajando en la Municipalidad de Junín. A partir de que nosotros tomamos intervención, y no solamente hablo en nombre de la colectiva, sino que hablo en representación de todo el colectivo Ni Una Menos, que somos más de 50 agrupaciones, que estamos muy preocupadas por esto. En su momento lo que hicimos es pedir la intervención de la Procuración de la Provincia, de la Dirección de Mujeres de la Corte Suprema de Justicia, del programa Tajo, que es de Justicia Federal, para que realmente interviniesen en este proceso, porque no entendíamos cómo podía ser que esta persona, teniendo todas las pruebas que demostraba el delito, estuviese libre y que pasaran 6 años, que eso ya es una barbaridad. Bueno, se logró que tuviese fecha el debate, que comenzó la semana pasada, el 11 de septiembre, y continúa, ¿no? Pensamos que esta semana iba a haber sentencia, pero lo han trasladado para la semana que viene. Y lo que estamos viendo, digamos, que es la preocupación no solamente de la violación de los derechos de niños y niñas, sino también, digamos, la violación de los derechos contemplados en leyes y convenciones de la violación de los derechos de las mujeres. Porque la defensa del imputado, que en este caso es nada más y nada menos que Juan Day, que es el abogado de los rugbistas denunciados por violación, de los genocidas en los juicios de lesa humanidad, la defensa lo utilizó todo el tiempo y esta intención, esta estrategia de tratar a la mujer de loca, de querer demostrar que la mujer está loca, que la mujer es una despechada, que la mujer es una mentirosa. Y venimos entendiendo que durante el juicio sigue pasando lo mismo, ¿no? Que se corre el eje del delito, de lo que se está investigando, y que se sigue, que se corre el eje, de hecho nos parece como irregular la actitud del fiscal. El fiscal se llama Mariano Carabajal. Mariano Carabajal, y esta persona también como que indaga en estas cuestiones sobre la mujer, sobre la historia de ella con el imputado, o sea, nada que ver con los hechos del delito que se están investigando. Cuando en esto, digamos, es sumamente preocupante porque, como te decía, los peritos, que son gente, pero profesionales de un prestigio, Emilia, increíble, o sea, estamos hablando de especialistas de abuso sexual infantil de diferentes reparticiones, como el cuerpo médico forense, como el equipo interdisciplinario del grupo de alto riesgo del hospital Noti, que todos estos sectores, estos ámbitos, más la Dirección de Mujeres de la Suprema Corte de Justicia, avalan completamente la denuncia y los delitos. O sea, las pericias son impecables, las cámaras Gesell son impecables, que realmente avalan el delito. Y sin embargo, vemos con mucha preocupación cómo se ha ido corriendo el eje en el juicio, de lo cual habla de una justicia patriarcal, de una justicia machista, que lejos de garantizar los derechos de la niñez y de las mujeres, se siguen sosteniendo sin tener en cuenta las pruebas, se sigue sosteniendo este lugar de poder desde la justicia, lo cual nos preocupa un montonazo. Entonces entendíamos que esto teníamos que, desde las agrupaciones, desde el colectivo Ni Una Menos, hacerlo visible. Es importante que la sociedad nos preocupemos, nos interioricemos, nos informemos de estas situaciones, claro, porque son mucho más comunes. O sea, esto no es un hecho aislado. Sabemos que, digamos, nuestros niños y niñas son abusadas, y muchas veces en los ámbitos privados, que esto es lo más peligroso, ¿no? De esa inseguridad de la que no se habla, porque a veces creemos que la inseguridad pasa lo que, no sé, que te roban algo en la calle o lo que te pasa en la calle, y lo real es que las mujeres, adolescentes y niñas, sufrimos mucho más inseguridad dentro de nuestras casas, de parte de un padre, de un primo, de un tío, de un hermano, que muchas veces afuera. Bueno, estas son las cuestiones que nosotros entendemos que hay que volverlas visibles y que tenemos que interiorizarnos, porque son las que nos, las violencias que sufrimos todos los días.
Claro, ¿no? Y sobre todo esto, que es una práctica que se viene dando, esto de tratar de loca a la mujer que denuncia. No sé, pasó aquí con, por ejemplo, Beatriz, la hermana de Joana Chacón, que también la trataron como de que mentía, de que no estaba bien. Y sobre todo, bueno, esto combinado más tantos años que tarda la justicia en que están involucrados niñas y niños, ¿no? Que esto afecta muchísimo, afecta a las personas adultas, a la niñez, creo que muchísimo más. Y bueno, y todo esto son mecanismos que se repiten, y sobre todo si no hay acceso a conocer los derechos, ¿cuántos casos hay como estos que pasan desapercibidos y quedan y sin encontrar justicia, ¿no? Esto es muy preocupante.
Exactamente, y cómo sucede, digamos, que terminan siendo estos hechos terminan siendo visibles o mediatizados a partir de que las agrupaciones, mira, digo, el papel que cumplimos las agrupaciones, ¿no? Que podemos justamente contener y hacer visibles estos hechos. Imagínate la cantidad de casos que no conocemos, que no llegan a nosotras, que muchas veces no tenemos las capacidades de poder dar respuesta porque no somos el Estado. Entonces, imagínate cuántos casos que ni siquiera se conocen, desde femicidios, violaciones, desapariciones. Bueno, esto que vos decís con respecto a estas violencias que no, o estos mecanismos que no son evidentes, que no es un ojo morado, que no es, no hablemos de las violencias extremas, sino estos micromachismos, ¿no? Estos micromachismos que están todo el tiempo desde el propio Estado, a través de la justicia, o a través de todos los ámbitos y todos los mecanismos del propio patriarcado, ¿no? Sí. Desde una publicidad en la televisión o desde los medios de comunicación, que terminan siendo funcionales a ese patriarcado, en donde nos criminalizan a las mujeres, donde nos culpan a las mujeres, o sea, que encima que nosotras somos las discriminadas, oprimidas, violentadas, resulta que también somos culpables de lo que nos pasa. Y resulta que también tenemos que ser nosotras las que tenemos que buscar la solución para que eso no nos pase. O sea, es sumamente grave eso. Sí, y con un Estado que actualmente encima profundiza todas esas violencias. Cuando vos tenés un modelo neoliberal, cuando tenés políticas de ajuste, nosotros hablamos claramente de la feminización de la pobreza, que no es solamente la situación económica, sino todas esas violencias que van de la mano de ese problema estructural. Entonces, si las mujeres quedamos en situaciones, encima que sufrimos violencia o abusos o nos asesinan, resulta que te encontrás que ni siquiera tenemos las herramientas que nos debe garantizar el Estado para que nosotras podamos, no sea, buscar justicia, que podamos reiniciar nuestras vidas, que podamos proyectarnos para adelante, poder hacer borrón, ¿me entendés? Y poder claro. fortalecernos y tener vidas dignas. O sea, todo eso que debería garantizar el Estado tampoco está. Entonces, todo eso profundiza cómo nos encontramos las mujeres en situaciones totalmente vulnerables y que encima de eso nos culpan. Entonces, uh-huh. esta es, digamos, la gravedad de esto. Acá no solamente es la gravedad de que no se esté teniendo en cuenta el delito de abuso sexual, lo que significa, a ver, digo, lo digo en criollo, ¿no? Porque hasta me sale desde la bronca, que es cagarle la vida a un niño y a una niña, sí. sino que a eso sumado, cagarle la vida a la mujer, digamos, en este caso la que sería la madre, que se, digamos, imagínate que su vida en estos últimos tiempos y en estos últimos años tiene que ver con poder estar fuerte y poder garantizarle poder un proceso de sanación de su hijo y de su hija, que uh-huh. es sumamente complejo, ¿no?
Sí. Laura, ¿cómo va Juan acá?
Hola Juan.
¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? Te quería consultar, vos decías que la sentencia se pasó para la semana que viene. Ajá. En ese sentido, para que estemos atentos como sociedad y sí. atentas, ¿cuáles son las posibles sentencias? Y en ese caso, los caminos jurídicos, digo, si hubiera una absolución a este hombre, o bueno...
Mira, lamentablemente todo puede pasar, desde uh-huh. absolverlo hasta, no sé, prisión en suspenso, o sea... Lo real es que correspondería la condena de prisión efectiva, pero lo real que puede pasar cualquier cosa. Bueno, yo creo, y ponía, a ver, digamos, me hacían una entrevista más temprano y ponía el ejemplo del caso de Soledad Olivera, que, uh-huh. que bueno, que te acordás que lo dejaron libre en el primer juicio sí. a Luque, uh-huh. que era el único imputado. Bueno, y por suerte hubo toda una acción de la querella, que en este caso era Fernando Peñalosa, que es la misma querella también en este caso uh-huh. de Fernando Peñalosa, y lo que hizo es mover todas las acciones legales con todas las herramientas legítimas para que se anulara ese juicio y se realizara un juicio nuevo. Y en el caso de, digamos, de Soledad, se pudo uh-huh. anular y hacer un nuevo juicio y que se lo condenara a Luque. Bueno, esa calculo que, bueno, obviamente esas son las estrategias legales de las querellas que calculo que evaluarán, pero claro. Lo más seguro que, a ver, digo, si lo terminan absolviendo, claramente no va a terminar ahí esto, o sea, tendrá que buscar todo lo... Se irá a la Corte Suprema de Justicia, se habrá que ir a los organismos internacionales de derechos humanos. O sea, acá el problema es que no debería pasar todo eso. Uh-huh. Eso, digamos, es como un desgaste sí. para la salud mental, física, de toda esa familia, que no tiene ningún sentido cuando algo está sumamente comprobado. Eso sí. es, digamos, lo terrible. Es como una historia que no tiene fin.
Sí, no. Todo tiende a que justamente el desgaste opere de manera que nos cansemos y que no se reclamen por estas cosas, ¿no?
Pero y encima bueno. da la sensación de que, y digo la sensación, y aclaro que la sensación no lo puedo decir con afirmativamente, pero pareciese que fuese protegida esta persona, que claro. el imputado estuviese protegido. O sea, no tengo claro qué hay detrás de esto, pero no, hay algo muy extraño, que esta persona pareciese que estuviese protegida. O sea, esto, digamos, lo más, también es sumamente peligroso esto, porque significa que está pasando algo detrás, algo mucho más grande, que no tenemos ni idea qué es, que esté jugando, digamos, a que esta persona quede en libertad.
Claro. Y bueno, como vos decís, habrá que estar atentos, atentas, exacto, continuar sí. y uh-huh. Si de acuerdo a lo que ocurra, sea lo que sea, estar ahí al pie del cañón para uh-huh. que esto no vuelva a ocurrir nunca uh-huh. más y para que si vuelve a ocurrir tanto el violador y la justicia que ampara a ese tipo sepan que va a haber atrás un montón de colectivos, un montón de mujeres que van a estar siguiéndole los pasos viendo que se haga justicia, ¿no?
Exactamente, porque aparte es algo que nos involucra a toda la sociedad. O sea, no es algo, yo siempre digo que lo personal es político, uh-huh. pero lo político no es personal. O sea, cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. A cualquiera. Sí, sí. a cualquiera nos puede pasar. Entonces es que es necesario, digamos, que estas injusticias se vuelvan realmente en justicia y se siente precedencia para adelante en todos estos casos que sabemos que no son aislados. Entonces en esto tenemos que estar las agrupaciones. Bueno, en esto, digamos, me parece que es sumamente importante, como el colectivo Ni Una Menos, que seamos 50 agrupaciones, digamos, que estemos detrás de observando y estando alertas en este juicio. Bueno, esto habla, digamos, de cómo tenemos toda una sociedad o un sector de la sociedad politizada, uh-huh, comprometida, y que ese compromiso no es solamente en palabras, sino en acción. Y eso es un montonazo para esa familia, que si no tendría que pasar todo esto sola, y no, que no está bueno y que no debe ser así.
Así es. Bueno, Laura, queríamos agradecerte por brindarnos esta entrevista y un abrazo fuerte, y aquí estaremos. Cualquier cosa, sabes que pueden contar con Radio Tierra Campesina.
Totalmente, lo sé. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la difusión. Un beso. Dale. Grande.
Abrazo. Un abrazo, Laura.
Un beso. Chau.
Muy bien, bueno, así pasaba Laura Chazarreta contándonos, bueno, este caso que es mucho más amplio de lo que, ¿no? De lo, o sea, tratemos de no simplificar y entender esto como algo tan grande que responde a un sistema que opera de tantas maneras en las personas, es importante.
Por ahí está bueno también profundizar, y ahí podemos tomar el compromiso de cómo moverse en casos como este. Ajá, si uno sí, tiene. Sí.